Los últimos vídeos que vamos a tratar en este bloque 4 de accesos vasculares van a ir en relación al uso más práctico que tiene el ecógrafo. En un par de vídeos anteriores hemos visto más bien los fundamentos, los ajustes a la hora de utilizar esta valiosa herramienta, pero como ya digo, ahora vamos a entrar un poquito más en materia y vamos a, bueno, estudiar exactamente qué es lo que, cuál es la utilidad que tiene este ecógrafo desde el punto de vista del acceso vascular en hemodiálisis. Entonces, en primer lugar, antes de que nos pongamos a evaluar la fístula, lo primero que tenemos que hacer es evaluar si el paciente tiene o no un buen potencial de crear un acceso vascular. Y para eso está el mapeo prequirúrgico. El mapeo prequirúrgico, perdón, es el procedimiento previo a la creación de la fístula y que nos permite discernir entre si el paciente tiene o no buen potencial, buenas probabilidades, altas probabilidades de obtener una fístula arteriovenosa tras haberse creado en el quirófano con probabilidades altas de éxito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el mapeo prequirúrgico? Ya digo, es una técnica que llevan a cabo la mayor parte de las ocasiones los nefrólogos o los vasculares, depende de la unidad hospitalaria que haya o de los protocolos hospitalarios que se tengan, de la cartera de servicios. Pero sí que es cierto que al final es un conjunto de técnicas que, bueno, que enfermería podría llevar a cabo sin ningún problema en una consulta autónoma y, pues, bueno, formar parte de esa enfermera de enfermedad renal avanzada, incluso pues, esa enfermera de que apoya a los cirujanos vasculares con la detección de enfermedad arterial periférica. Pues bueno, yo creo que cualquier persona bien formada en el uso del ecógrafo podría llevar a cabo estas técnicas, ¿no? Entonces, bueno, pues principalmente lo que hace es un estudio de los árboles vasculares, tanto de miembro superior izquierdo como derecho. Habitualmente ya sabéis que se busca el lado contralateral al dominante, pues si el paciente escribe con la derecha, pues se le dice, oiga, pues vamos a estudiar la izquierda, ¿no? Pero bueno, en muchas ocasiones pues no se puede acceder a ese acceso vascular en el lado deseado y hay que ir a la mano dominante, no al brazo dominante. O sea, sería una cuestión más de las características propias que tenga el árbol, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues este mapeo nos va a permitir también elegir cuál va a ser el mejor sitio de elección para generar la anastomosis, si es mejor en muñecas, si es mejor en codo para llevar a cabo un tipo de fístula u otro. Nos va a permitir detectar ciertas patologías o artefactos que puedan aparecer en los árboles vasculares, como la presencia de estenosis, de calcificaciones, etc. En general, lo que va a permitir es aumentar la probabilidad de éxito a la hora de crear la fístula. ¿Esto va a ser pues, una garantía total y absoluta? No. En ocasiones pues, se hace con la mejor intención, se hace con el mayor número de factores a favor, pero en un momento determinado puede complicarse por, pues, incluso por características intrínsecas del paciente, como diabetes, como edad avanzada, que ya hemos visto en clases anteriores. Bien, ¿qué es lo que se estudia realmente? Pues bueno, en primer lugar, lo que se estudia es el diámetro arterial. Al final hay que hacer un estudio tanto de la arteria como de la vena, ¿no? Y la relación que puede haber entre ambas dos. Entonces, al estudiar la arteria, lo primero que se hace, se comprueba el diámetro. Hay bibliografía que refiere éxito a partir del milímetro y medio, pero bueno, el mínimo recomendado por la guía de accesos vasculares española de IBEAS y colaboradores de 2017, que es en la que nos hemos basado principalmente en la recogida de bibliografía a lo largo de todo este bloque quirúrgico, de este bloque docente, por así decirlo, este bloque de accesos vasculares, pues lo que recomienda es un diámetro de 2 milímetros o más, ¿no? Luego otros parámetros importantes, pues la presencia de una velocidad picosistólica superior a 50 centímetros por segundo, ya sabéis, ese acelerón, ¿no? Que pegaba en un momento determinado en lo alto de esa onda trifásica que veíamos, la ausencia de calcificaciones, estenosis, trombos, pues, podemos imaginar, ¿no? Arterias que están más calcificadas, esos pacientes más vasculares, sí, o que han generado esos depósitos en muchas ocasiones por culpa de un mal control del fósforo y del calcio de la enfermedad renal crónica, pues bueno, pues tienen peores probabilidades, ¿no? Y luego, pues, test de hiperemia positiva, el test de Allen, que ya conocéis, ¿no? Y bueno, pues también evaluar el grosor de la íntima media como marcador de riesgo cardiovascular. Bueno, algunos de los parámetros más habituales, ¿no? También importante tener en cuenta los criterios venosos. Aquí igual buscamos un diámetro de vena pues, mayor de 2 milímetros en antebrazo, de 3 en brazo. Bien, también se le pone el compresor al paciente y nos permite ver. Recordad que una de las ventajas que tenía el ecógrafo era esa capacidad de detectar dinámicas, ¿no? No solo de fluidos, sino también de todo proceso que se llevara a cabo durante la valoración. Entonces, claro, al poner el torniquete, pues permite una expansión, pues, se valora si permite una expansión del calibre pues aproximadamente de un 50%. Pues eso lo que nos va a dar a entender es que esas venas tienen cierta elasticidad y que lo que al final nos permite pues, es una dilatación una vez que se realiza el bypass con la arteria nutricia, ¿no? Más allá de eso, pues igual que veíamos en la arteria, pues también tenemos que tener en cuenta la ausencia de esos artefactos, principalmente estenosis, trombosis y también buscar siempre ese trayecto continuo, ¿no? Al final esas venas colaterales, tortuosas principalmente, pueden dificultar enormemente el desarrollo de la fístula. También se valora la fascicidad, como decimos, o como se representa ahí en la diapositiva. La fascicidad es una valoración de la permeabilidad central, principalmente vena subclavia, cava, pero también vena axilar, también es muy importante. Consistiría en ver pues, la dinámica que presenta esa vena ante pues, una inspiración profunda, porque en esa inspiración profunda, claro, como vas a llenar el tórax de aire, vas a comprimir las venas centrales, ejercer cierta compresión sobre las venas centrales y eso podría modificar o no la dinámica de retorno sanguíneo, podría comprometer en un momento determinado el desarrollo de la fístula, ¿no? Y luego, pues ya decimos, como hemos dicho anteriormente, la ausencia de malformaciones y demás. Bien, eso sería una hoja típica que se puede utilizar. Hay muchísimos modelos, ¿no? Pero es un formulario típico que se puede utilizar para rellenar. Se puede utilizar, por ejemplo, para ese estudio de mapeo perquirúrgico, pero también puede ser una buena idea a la hora de pues, crear una monitorización constante de la fístula arteriovenosa e ir observando la evolución que esta misma tiene, ¿no? Viendo si va creciendo el diámetro, si va disminuyendo, si van apareciendo colaterales, etc. Factores a considerar, que además la guía de accesos vasculares española considera como más importante, pues bueno, ciertos factores mayores, como lo que decíamos anteriormente, de los diámetros, la fascicidad, esa permeabilidad central y esa capacidad de dilatarse ante la presencia de un torniquete, lo cual va a ser, ya digo, o ya decíamos antes, imprescindible a la hora de generar ese bypass para poder obtener una buena maduración de la fístula, ¿no? Y luego, pues también el test de hiperemia positiva, el grosor de las capas íntima y media de la arteria también, también están pues bueno, pues bastante influidos en general, ¿no? Entonces, bueno, como resumen, ya decimos, el mapeo perquirúrgico es un paso esencial en la creación de una fístula arteriovenosa, lo que comentábamos anteriormente y lo que ya hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? Al final tiene que haber una planificación previa y esa planificación previa es la que luego nos va a aportar, no toda la garantía, pero sí mayores probabilidades de éxito cuando el paciente se someta a esa cirugía, ¿no? Y con el paso del tiempo pueda madurar de mejor o peor manera. Por supuesto, aporta información anatómica y funcional crítica. No estamos basándonos en un prejuicio que podemos tener al ver al paciente y decir, bueno, pues este paciente como es obeso no va a poder someterse a una cirugía para llevar a cabo pues, esa fístula, ¿no? Pues no consiste en eso. Consiste en decir, este paciente me vale, este paciente no me vale, este paciente tiene un árbol vascular adecuado para poder someterse a esta cirugía, o este paciente hay que recomendarle que se haga un catéter porque realmente no es un candidato óptimo a la creación de esa fístula, ¿no? Y luego, pues lo que decimos siempre, su uso sistemático mejora los resultados y reduce las complicaciones. Al final, el hábito hace al monje, ¿no? Entonces, cuanto más nos dediquemos a trabajar con ello, el estudio constante y trabajar de manera sistemática, en bloque, decir, ahora toca esto, ahora toca esto, ahora toca esto, más nos va a permitir obtener unos resultados óptimos, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de aquí ponemos el broche de salida, por así decirlo, el pistoletazo de salida, y en los siguientes vídeos pues destinaremos ya un poquito más el estudio a lo que es la fístula ya propiamente hecha y no este mapeo prequirúrgico que, bueno, que todavía formaría parte de cualquier individuo sano, ¿no? Así que nos vemos en los siguientes vídeos y ya le metemos mano a lo que es la fístula y la valoración ecográfica.